largo plazo y el índice más optimista que reveló el Banco Central, se proyecta un crecimiento de expansión en un rango de un 2 a un 3% recién en el año 2027, suponiendo una mejora de lo que son los indicadores de este periodo, impulsado principalmente por un panorama más positivo y un mayor dinamismo para la inversión local. La docente de Faro UDD, Viviana Béjar, se refirió a esta estimación en particular, pero advirtió que depende mucho de índices como la inflación y también de una normalización en las tasas.
El Banco Central espera que la economía crezca entre un 2 y un 3% el próximo año. Sin embargo, esta recuperación dependerá de que la inflación efectivamente baje, que las tasas puedan seguir normalizándose y que exista un ambiente favorable para concretar proyectos productivos.
Con todo, cabe preguntarse también qué pasa en el mundo político y el impacto que estos índices recientemente revelados pueden tener en lo que supone la tramitación del proyecto de la mega reforma. El economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió que esto puede afectar el alcance del proyecto debido a que se estima un menor crecimiento para este año y también hacia adelante. Por lo tanto, habría que hacer un recálculo de las proyecciones que contempla el informe financiero.
Estos resultados pueden afectar el alcance de la mega reforma porque se está proyectando un menor crecimiento económico para este año. Por lo tanto, eso va a implicar recálculo de la proyección de recursos fiscales porque hay una rebaja del impuesto de primera categoría. La mega reforma va, lo que se va a afectar probablemente son algunos de los contenidos.
De esta forma, Katy y Tomás, el IPOM del mes de junio dibuja un escenario entonces, en resumen, de un menor crecimiento para este año y una inflación que es más persistente de lo previsto, factores que van a tener toda la atención y los ojos puestos en lo que es la conducción de la política monetaria del Banco Central, pero, y hago un hincapié en esto, sobre todo en el debate político por los cambios o los obstáculos más bien que esto podría suponer en la tramitación de la mega reforma.
Pero, a ver, ¿qué es lo que dice el IPOM? ¿Que el país va a crecer menos de lo que se suponía? Lo han dicho otros organismos internacionales, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo dijo el Banco Mundial, lo dijo el OCDE. O sea, si falta algún antecedente, esto es uno más de que el país va a crecer menos. Ese es el primer dato. Y el segundo es que la inflación podría ir conteniéndose progresivamente. Esos son los dos aspectos importantes. Ahora, también disminuyó la inversión. También ese es un dato importante. Se estima que el próximo año el país va a crecer más, pero como estamos viendo, las proyecciones de largo plazo no se están cumpliendo, así que ponemos puntos suspensivos frente a ese pronóstico para el próximo año. Pero en lo inmediato, el país está bastante detenido.
Sí, a mí me gustaría agregar, eso sí va en el análisis, es que, bueno, está lo que no está contemplado, que ayer hubo precisión de parte de la presidenta del banco, de Rosana Costa, de este acuerdo al que han llegado Irán con Estados Unidos e Israel, que efectivamente puede tener e implicar algunos cambios para esas cifras, pero no tanto como la parte que yo veo como la más negativa de este IPOM, que es la baja en la extracción de recursos naturales, que es la base de nuestra economía, particularmente lo que pasa con el cobre, con la pesca. A propósito de eso, ¿es solamente falta de inversión o hay una conversación que nadie está queriendo tener en relación al escenario en que estamos enfrentando, llegando, que podría ser incluso una eventual escasez de ese tipo de elementos, de recursos naturales?
De momento no se ha hablado de ese factor que tú mencionas, Katy, en particular. Todo tiene que ver con el aumento de los sobrecostos, particularmente en la industria minera, ¿no? Que ha ralentizado todos los proyectos de inversión. Pero también hay un factor importante que hemos hablado con anterioridad, que se mencionó mucho en años anteriores y que hoy, a propósito de la discusión de la mega reforma que contiene en ciertos puntos una solución a este problema, tiene que ver también con la denominada permisología y cómo se han ido atrasando distintos proyectos que hoy podrían hacer, digamos, todos juntos puesto en marcha que se active el desarrollo económico del país. Pero de momento no es un análisis que se haya hecho. Ayer fue destacado justamente ese punto que incorpora la presidenta del Banco Central dentro del análisis porque no era algo que hubiese estado mencionado en los informes de política monetaria anterior. Sí se había hecho un guiño, digamos, a lo que tenía que ver efectivamente efectivamente en relación al sector minero, pero no se habían mencionado otros sectores industriales específicos, como sí ocurre en este informe. Ahora, ella da una señal importante respecto de que el posible acuerdo que deberíamos ver mañana no está incorporado dentro de este informe, lo que podría eventualmente hacer que las proyecciones de inflación para este 2026 y también hacia futuro se vayan acotando, digamos, y que tengamos una reducción inflacionaria. Eso es algo positivo, pero como siempre el Banco Central decide ser muy cauteloso y no cantar victoria, digamos, antes de tiempo.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Vane.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Fotón G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Hola BioBio, llamo para informar que en departamental, llegando a Gran Avenida, de Poniente a Oriente, hubo un importante choque por alcance, ya que los trabajos eternos del puente, que siempre chocan los camiones, el puente de bajo nivel de Gran Avenida, está mal señalizado, y lleva mucho tiempo trabajando sin avances. Entonces esta camioneta que chocó por alcance se encontró con los New Jersey chocando de frente y a vehículos que están en la orilla de la caletera hacia Gran Avenida.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
9:07.
Se confirma un fallecido y 7 heridos de extrema gravedad como saldo del volcamiento de un furgón con trabajadores en la ruta 5 Sur frente a la comuna de San Rafael, en la región del Maule. Estamos en contacto nuevamente con Miguel García.
Efectivamente, tal como estaba informando oportunamente la radio, se confirma una persona fallecida y al menos 7 lesionados de diversa consideración, algunos de ellos con riesgo vital. Es el saldo de este violento accidente de tránsito del tipo volcamiento de un furgón con trabajadores a la altura del kilómetro 239 de la ruta 5 Sur, como estamos viendo las imágenes acá en la pista poniente norte a sur frente a esta comuna de la provincia de Talca, pasado lo que es la tenencia carretera San Rafael, en donde por causa de que ya están siendo investigado por efectivos de la Subcomisaría Investigadora de Accidente de Tránsito, CIA de Cariño Talca, se produjo el volcamiento y que movilizado a las unidades de rescate del Cuerpo Bombero de San Rafael y también de Talca, ambulancias del Hospital Regional, también de Talca, como también de la concesionaria, asistieron a las personas lesionadas. Se ha señalado que la persona que está al interior fallecida de este furgón es el conductor de este furgón con trabajadores que se desplazaba en dirección hacia el sur. Los 7 lesionados están siendo atendidos ya en los boxes de atención del Hospital Regional de Talca y por ahora se desconoce cuál sería la dinámica de este accidente, que en materia de investigación por parte de la CIA de Carabineros Talca, a fin de establecer la dinámica de este nuevo accidente de tránsito que enluta las vías de la región del Maule, desde la ruta 5 Sur 239, frente a San Rafael. Pío Pío, la radio.
9:09.
Esto también es en la ruta 5 Sur, pero mucho, mucho más al sur. Es un camión de transporte de gas que se está incendiando en la ruta 5 Sur, como digo, en el kilómetro 431, que corresponde a la comuna de Bulnes. Nos informa Guillermo Escares. Te escuchamos.
Un camión que transporta cilindros de gas licuado de la dirección de sur a norte se incendia en el kilómetro 431 de la ruta 5 sur entre la ciudad de Bulnes y la localidad de Santa Clara. Esto ha motivado la presencia de bomberos de Pemuco, de Bulnes y Quillón, además de personal de la concesionaria de la ruta 5 sur, manteniendo el tránsito suspendido en ambos sentidos en el kilómetro 431 de la ruta 5 sur debido a un incendio en camión que transporta cilindros de gas. Esto motiva entonces el apoyo de bomberos de Bulnes, Pemuco, Quillón, además de personal de la ruta y carabineros, tanto de Santa Clara como de Bulnes, por el incendio en un camión de transporte de cilindros de gas licuado que lo hacía en dirección de sur a norte, y esto ha obligado a suspender el tránsito en la ruta 5 sur en ambos sentidos en el kilómetro 431 entre la ciudad de Bulnes y la localidad de Santa Clara en la región de Ñuble. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Hasta el próximo viernes se amplió la detención de los tres jóvenes de 17 años involucrados en el crimen de una mujer en la comuna de Loncoche, donde la hija de la víctima planificó el asesinato. Una cosa increíble lo que se ha producido ahí en Loncoche. A ver si estamos en contacto ya o no. Sí, estamos en contacto con Roberto Neira de Radio Bio Bio de Temuco. Buenas tardes.
Consternados están los habitantes de la comuna de Loncoche en la región de la Araucanía luego de conocer que personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Ministerio Público detuvo a tres jóvenes de 17 años de edad por su participación en el brutal homicidio de la vendedora Ingrid del Carmen Barrera Rantul, ocurrido el lunes en calle República 820, una vivienda de dos pisos ubicada en el sector llamado Lechería de esa comuna. Pese a estar abatido por haber perdido a su esposa de una forma cruel y por tener detenida a su princesa, como llamó a su hija, José Coronado sacó fuerza para hablar, revelando que lo ocurrido es producto de hechos de violencia reiterados de su cónyuge hacia sus hijos.
Fue planeado de ellos, de mi hija, porque yo les digo honestamente, de por año venía que la guerra de mi esposa castigaba a mi hijo chico, el primero, después siguió con el segundo, después con mi hija, y yo nunca me quise apartar de ella.
Entre los imputados se encuentran la hija de la víctima y su pololo, quienes le habrían pagado una suma de dinero a un compañero del liceo para cometer el crimen. El cuerpo de la víctima presentaba 80 lesiones provocadas con elementos contundentes y cortantes, así lo precisó el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido.
Y todo esto determinó entonces que por una suma de dinero, que estamos precisando, pero que no es una suma cuantiosa, entonces un amigo del pololo de la hija fue quien ingresó hasta la vivienda una vez que la hija de la víctima dejó abierta la ventana para ese efecto.
Una suma de 60.000 pesos habría recibido este joven identificado como el sicario, compañero del liceo de los otros dos estudiantes para cometer este crimen. Los tres jóvenes quedaron a disposición de la justicia. El Tribunal de Garantía de Loncoche determinó ampliar la detención y la audiencia de formalización quedó fijada para el viernes a las 9 horas con 40 minutos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El juzgado de garantía de Loncoche amplió, como decíamos, hasta mañana a las 9 con 40 minutos la detención de estos tres adolescentes, todos muchachos de 17 años, investigados por esta presunta participación en el homicidio de esta mujer de 53 años al interior de su domicilio en el sector Lechería de Loncoche. Esto es al sur de la zona sur de la región de la Araucanía.
Los detenidos de 17 años son la hija de la víctima, solo se identifica con sus iniciales HGCB, su pareja, su pololo, y otro adolescente, todos detenidos en la tarde del martes por detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en Temuco.
Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía, confirmó que las primeras diligencias confirmaron que la hija de la víctima habría pagado 60.000 pesos al sicario, quien habría propinado más de 80 puñaladas a la mujer, ocasionándole además lesiones cortopunzantes y fracturas de diversas características. Se trata dijo el fiscal, de una cantidad de lesiones bastante elevada en una situación que no es habitual en este tipo de casos.
El jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, el prefecto Sergio Alarcón, reafirmó que se trata de características poco comunes por el nivel de ensañamiento en este tipo de investigaciones.
Y respecto de las presuntas motivaciones de la hija de la víctima y su pareja para contratar al sicario, el persecutor detalló que ambos tomaron la decisión de contratar a alguien o de pagarle a un tercer adolescente para que realizara esta acción y recalcó que la suma acordada para el sicariato entre adolescentes es bastante baja, 60,000 pesos. Considerando las lesiones ocasionadas y el tipo de delito que se podría imputar en la formalización, esto es homicidio calificado.
El fiscal Garrido siguió con el relato, dijo que tras el concierto entre los imputados, la pareja, es decir, la hija y el pololo, abandonó el domicilio que compartían la víctima y su hija, dejando sola a la mujer. Se pusieron de acuerdo para retirarse en la mañana, dejando abierta una ventana, y el autor ejecutor ingresó por esa ventana, concretando el homicidio, tras lo cual se retiró del inmueble, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad del sector. A ello se sumarían testimonios de testigos y también evidencia física.
Tras concretarse el ataque, la pareja habría regresado al domicilio dado cuenta del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, en horas de la tarde del martes, la hija de la víctima habría confesado el hecho en la fiscalía local, tras lo cual se detuvo a los presuntos involucrados. El persecutor detalló que los imputados prestaron declaración y reconocieron su participación.
Ayer, durante la audiencia de legalidad de la detención, el Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de la privación de libertad hasta mañana viernes para continuar desarrollando peritajes a la espera del informe de autopsia.
El abogado defensor penal público, Eugenio Sáez, sostuvo que, según la fiscalía, tendrían los tres participación en calidad de autores, dos de ellos en calidad de autores intelectuales y uno de ellos en calidad de autor material. Confirmó que los detenidos presentaron declaración, pero que su divulgación podría obstaculizar el desarrollo de las diligencias que están pendientes.
José Coronado, ex marido de la víctima y papá de la joven imputada, apunta a diferencias entre la víctima y la hija menor de ambos. Tenía problemas en su trabajo y llegaba violenta. Tenía el carácter muy fuerte, se iba a su pieza y se encerraba. Daba miedo, dijo él respecto de la mujer, de la víctima.
Agregó que mi hija no fue capaz de soportar la relación que mantenía con su madre, lo que habría determinado la decisión de ultimarla. Reconoce que nunca pensé que mi hija iba a hacer esto. Hizo lo que no hicieron los hermanos.
Fuera del entorno familiar, quienes conocían a la víctima dicen que se trataba de una mujer trabajadora y una linda persona. Fabiana González, quien a diario viajaba con ella hasta Villa Rica, en donde se desempeñaba como vendedora en una tienda de ropa, asegura que pese al esfuerzo de la mujer por llevar el sustento a su casa, estaba aburrida del desprecio de la hija. Ni siquiera la miraba cuando estaban en la casa, dijo a El Mercurio.
Cerca de las 16 horas de ayer, la víctima fue despedida por familiares y la comunidad en una masiva ceremonia en el cementerio de Loncoche, tras el velatorio realizado en el mismo domicilio donde fue asesinada.
Y ayer también fue formalizado un adolescente de 16 años vinculado al asesinato de una mujer extranjera, un caso ocurrido en la comuna de Maipú.
Hasta el día lunes, el imputado se encontraba cumpliendo una medida de internación provisoria por un delito similar, pero el tribunal respectivo rebajó esa medida a un arresto domiciliario total. Tenemos detalles con Jaime Sepúlveda.
Con la medida cautelar de internación provisoria por un plazo de 70 días, quedó un menor de edad acusado de ser el autor material de un homicidio registrado en Maipú. Recordemos que fue durante la noche del día martes cuando la víctima, identificada como Isabel Cristina Solórzano Quero, de 64 años, retornó a su domicilio luego de una clase de zumba. En el trayecto fue abordada por un desconocido quien, premunido con un arma blanca, apuñaló en al menos tres oportunidades a esta ciudadana venezolana, la cual falleció en el lugar. El involucrado del ataque, en tanto, huyó de este sector. Una amiga de la víctima y frente al delito exigió justicia.
Habíamos estado con ella, se había separado, dejó a mi compañera en la casa y ella se vino para acá. Cruzó la calle y ahí la estaban, no sé si esperando, la asaltaron. Ojalá todo se haga justicia y las personas que hicieron esto paguen el daño tremendo que hicieron.
La primera hipótesis investigativa apuntaba a un presunto robo con homicidio, lo cual se descartó ya que horas después de este hecho y hasta un cuartel policial, una madre trasladó a su hijo de 16 años, aludiendo que era el responsable de la muerte de la mujer. El capitán Ignacio Gatica, el oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada, fue quien informó que este aprehendido fue entregado a la Policía de Investigaciones para confirmar su eventual participación en estos hechos.
Sí, fue cerca de este lugar y todos esos antecedentes fueron puestos ya en conocimiento del Ministerio Público, quien va a determinar la situación procesal de este imputado.
Tras la audiencia de control de detención y formalización de cargos, se determinó la medida restrictiva, pese a que la defensa aludió posibles problemas psiquiátricos del acusado. Este último punto se vincula directamente a otro hecho, ya que este adolescente en el mes de noviembre del año recién pasado se encontraba en un centro de internación terapéutica en la comuna de Buin, y el cual fue acusado de un homicidio en contra de otra persona que se encontraba también internada. Por eso y hasta la fecha se mantuvo con la medida de internación provisoria solo hasta este pasado día lunes, ya que el tribunal atendió los argumentos expuestos por su defensa y rebajó la medida a arresto domiciliario total, beneficio que pese a su restricción le permitió atacar y asesinar a la víctima.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carel, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carel 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carel y juega tu pronóstico. Carel, tu especialista en ruta.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ADCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita adcom.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Tu empresa ya le vende al Estado? Entonces necesitas Lisi.cl. Lisi automatiza tus licitaciones, busca, analiza y cotiza por ti. Si quieres duplicar tus ventas al Estado, pide tu demo gratis en Lisi, Lisi.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
De la mañana, 24 minutos.
En el día en que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, el gobierno comenzó las primeras conversaciones con una fuerza opositora en su conjunto, luego de sostener dos reuniones con los senadores del Partido por la Democracia.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, y el viceministro Claudio Alvarado, se reunieron en el piso 14 del Senado con los cuatro parlamentarios del partido, agrupados en un comité con el Partido Socialista.
Las autoridades de gobierno hicieron una presentación de los elementos centrales de la iniciativa y los senadores plantearon indicaciones en materia de permisología, cambios a la invariabilidad tributaria y al crédito al empleo.
El senador PPD Pedro Araya dijo que escucharon al Ejecutivo buscando conocer su disposición a hacer cambios y que tienen su propio paquete de indicaciones, además de apoyar la largamente esperada elaboración de indicaciones de la oposición.
Escuchar con mayor detalle los planteamientos que tiene el gobierno respecto de una reforma que, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, es una mala reforma, que tiene una serie de problemas técnicos. Queremos saber hasta dónde están disponibles ellos a cambiar esta reforma.
¿Ustedes van a presentar indicaciones como PPD solos?
Por lo menos sí.
Solo minutos antes de iniciar las conversaciones y luego de que se aprobara en general por 3-2 la propuesta, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, añadió que quiere recibir propuestas concretas y considerarlas antes de la votación en general para tener el acuerdo, dijo, más amplio posible.
Estamos abiertos a recibir propuestas concretas de ajustes, perfeccionamientos, que de recibirlos los vamos a mirar con mucha seriedad. Ojalá de aquí a antes de entrar a la sala, porque estamos buscando que esto ojalá tenga un respaldo y un acuerdo lo más amplio posible.
En medio de la votación en general, el Frente Amplista Diego Ibáñez aseguró que el gobierno ya desperdició una oportunidad en la votación en general de construir algo en conjunto para llegar a consensos en esta iniciativa.
Hubo una renuncia en esta primera etapa, en la votación en general, de construir algo en conjunto. No sé qué elemento existe para señalar que hubo una vocación de construir algo en conjunto. ¿Qué va a ser el tono de la discusión en particular? Podría ahorrársela.
El senador de la UDI y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, reconoció que hasta ahora las propuestas de la oposición no han sido realmente escuchadas en la discusión en general y que ese momento político debe comenzar ahora.
Yo sé que al momento de la discusión en general de este proyecto todavía no se han cumplido las expectativas de la oposición respecto de que sus puntos puedan ser escuchados, y yo creo que llega el momento ahora en que ellos puedan plantear sus puntos.
La próxima semana la Ley de Reconstrucción Nacional llega a la Sala del Senado para la votación de la idea de legislar. A la base de 26 votos de la moneda, que es lo que necesitan para aprobar esta reforma en el Senado, buscarán sumar el apoyo de la centroizquierda, que en realidad ya está pensando en la discusión en particular.
Eso en el Senado, porque en la Cámara de Diputadas y Diputados ahí aprobaron el proyecto que autoriza un aumento del endeudamiento fiscal por 6.200 millones de dólares durante este año, una iniciativa que fue despachada al Senado para que siga ahí su segundo trámite legislativo.
El proyecto contó con el apoyo de las bancadas del Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana, quienes buscaron cruzar negociaciones con el Ejecutivo por otros temas. Un proyecto de ley para calcular el sueldo mínimo y medidas para evitar el recorte de recursos en hospitales. Nos informa Gonzalo Holguín. Muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días, Katy Tomasi. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y en particular el proyecto del gobierno que autoriza una deuda por 6.200 millones de dólares que podrán materializarse hasta el 31 de diciembre de este año. La iniciativa, que se aprobó por 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, contó con el apoyo de las bancadas del PDG y también de la Democracia Cristiana, que terminaron de confirmar la mañana del miércoles. Según explicó el gobierno durante el trámite, el mayor endeudamiento se debe a un déficit fiscal más alto que el contemplado en la Ley de Presupuesto 2026, en particular por menores ingresos efectivos. Este déficit se proyecta en 3.800 millones. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, argumentó que se requieren 1.500 millones de dólares para atender oportunamente las obligaciones fiscales, que corresponden principalmente a deuda flotante del Estado con proveedores. Quirós dio una señal política en el hemiciclo al referirse a las variadas solicitudes de bancadas que le pidieron atender la crisis de los hospitales y los recortes que afecten su funcionamiento.
Algo que se repite es la preocupación por el gasto del Ministerio de Salud, que me ha hecho especial hincapié también, en particular, la bancada demócrata cristiana. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que los ajustes presupuestarios se realicen en áreas donde se necesite mejor gestión.
La bancada de la Democracia Cristiana aseguró que el gobierno se comprometió a restituir recursos en áreas urgentes de la salud y a terminar con los recortes en hospitales. Fuentes de gobierno aseguran que también existe un compromiso de eficientar el gasto y existieron también peticiones específicas que no se han dado a conocer públicamente y que se van a reflejar en la próxima ley de presupuesto. En esto fue clave finalmente que la Democracia Cristiana se decantara por votar a favor, como lo explica el diputado jefe de bancada Jorge Díaz.
La bancada ha iniciado conversaciones con el gobierno para que estos recortes no afecten o no sigan afectando a las áreas tan graves como, por ejemplo, la salud. En áreas que son muy importantes para la ciudadanía, que los recortes tengan una merma en el futuro.
El Partido de la Gente resolvió votar a favor, entregando al gobierno un proyecto de ley para establecer un mecanismo automático de reajuste al salario mínimo y las remuneraciones al sector público, contemplando la creación de una mesa técnica para crear un polinomio salarial para el cálculo de ajustes en el futuro. La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, dice que no les gusta el endeudamiento, pero aseguró que el gobierno no tenía ninguna otra alternativa.
No nos gusta, insisto, el endeudamiento, pero no vemos otro camino. Y frente a eso, nosotros tenemos que apoyar en esta oportunidad al gobierno.
Las bancadas opositoras cuestionaron que se aumente el nivel de deuda y aseguraron que este dinero no irá a sostener el déficit fiscal, sino que a pagar los efectos negativos de menor recaudación fiscal del proyecto de ley de reconstrucción nacional. La diputada del Partido Comunista, Erazi Hasler, plantea que es contradictorio impulsar una reforma que traerá menor recaudación fiscal y al mismo tiempo solicitar endeudarse.
Lo que nosotros vemos es que hay una contradicción muy fuerte. El gobierno impulsa con mucha fuerza una reforma tributaria que reduce los ingresos que tiene el Estado y al mismo tiempo busca endeudarse.
El diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero, dice que la ley miscelánea tiene una temporalidad distinta a este proyecto. Argumenta que los efectos de la reforma son más bien a mediano plazo y que hubiese o no hubiese ley de reconstrucción nacional, esta solicitud de endeudamiento era inevitable.
Este proyecto de endeudamiento no tiene nada que ver con el proyecto de reconstrucción. De hecho, si se retirara el proyecto de reconstrucción, la necesidad de endeudamiento continuaría igual. El proyecto de reconstrucción establece también medidas que se aplican con gradualidad. Los impactos fiscales en un primer momento no serían tan grandes.
En particular, se rechazaron dos indicaciones que pedían información sobre el pago de esta deuda, el aumento del gasto público efectivo y el impacto de la pérdida de recaudación efectiva en la implementación, de las modificaciones en el sistema tributario que acarrea esta propuesta. Lo cierto es que contó con más apoyo del necesario y nuevamente Tomás Katy, el comentario político que más se repite es que finalmente son las fuerzas de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente que, compitiendo entre ellas o no, queriendo lograr con algunos compromisos del Ejecutivo o no, son las que terminan inclinando la balanza para que los proyectos del gobierno, como este, que evidentemente las oposiciones consideran muy controversial, se vayan aprobando con un colchón de votos bastante significativo y le permitan un paso tranquilo en lo que es el trámite de la Cámara de Diputadas y Diputados, que entre Comisión de Hacienda, Economía y Sala tardó pocos días y tuvo pocas sesiones para finalmente resolver el apoyar la ley de endeudamiento que ahora pasa a segundo trámite constitucional.
En esta ley parece que tuvo poca participación la oposición, ¿no? Como que algo habló, pero dijeron poco, ¿o estoy equivocado?
Sí, puede ser. La verdad es que hicieron un punto que no lo dejaron de hacer, que era la contradicción que tenía con la ley de reconstrucción nacional. Habían resuelto simplemente oponerse al tema. Lo que más se pide es que haya claridad respecto de en qué se va a utilizar esos dineros. Y de hecho, aquí hubo un rumor de pasillo de que si eventualmente esto no tenía los votos en la sala, cuando el gobierno todavía no abrochaba al PDG y a la Democracia Cristiana, existía la posibilidad de o presentar indicaciones o derechamente de presentar otra propuesta de deuda que sea mucho más detallada en señalar hacia dónde van esos recursos. Aquí es donde aparece un concepto que ha sido comentado, ¿no?, entre quienes lo escucharon, tiene que ver con la respuesta que dio el ministro de Hacienda Jorge Quiroz en las comisiones cuando se le preguntó a dónde iba esta plata específicamente, y él señaló que los dineros que recibe el Estado son fungibles. Básicamente se refería a que el dinero entra y se puede ocupar en un montón de cosas y que es muy difícil determinar exactamente a dónde va a parar el recurso que se está pidiendo porque son tantas las provisiones y tantos los compromisos del Estado que es difícil precisarlo. A eso se refería con esta llamativa expresión. Pero la verdad es que políticamente nuevamente las oposiciones quedan, digamos, fuera de juego, ya que estamos en contexto mundialero en torno a que son las fuerzas intermedias que, dicho sea de paso, están de alguna manera buscando abrirse, apoyar al Ejecutivo, consiguiendo cosas que puedan mostrarle a sus votantes, a sus distritos, como es el caso de la Democracia Cristiana, que entiendo que algunas de las cuestiones que ha conseguido para la ley de presupuesto de este año, que se va a tramitar a finales de año, son cosas que son muy distritales, que son de las regiones a las que los parlamentarios de la Democracia Cristiana representan. Así que evidentemente el encuadre político se continúa afirmando en que hay dos fuerzas intermedias, por decirlo así, que están buscando desempatar o desestabilizar el encuadre de las oposiciones o de las fuerzas no alineadas con el gobierno, y que dependiendo de cuál acuerda, se acuerdan los dos, se acuerda una, el gobierno está consiguiendo un importante colchón de votos para sus iniciativas.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto. Vámonos hasta el Palacio de la Moneda. Había una reunión en curso, tres poderes del Estado reunidos en el lugar. María José de la Barra, te escuchamos.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulff, está realizando un punto de prensa luego de esta reunión. Pasemos a escuchar sus palabras.
Los alcances de las denuncias e informaciones que hemos conocido respecto al ingreso masivo de niños y adolescentes provenientes de Haití y eventuales irregularidades en su llegada a Chile. Lo primero, afirmar el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso. Segundo, el presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca. Tercero, como gobierno, como lo anunció el ministro del Interior ayer, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen. En las próximas horas vamos a sostener diversas reuniones para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y les iremos informando todos estos avances. Como gobiernos, para nosotros lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración. Muchas gracias.
Se retira la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulff, quien estaba acompañada de los ministros de Justicia, del Interior de la SEQEGOB, el subsecretario del Interior, Max Pavesa, también el canciller Francisco Pérez y la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Culmina así entonces esta reunión de todos los poderes del Estado. No estaba presente la contralora Dorothy Pérez, pero sí el subcontralor, distintos representantes de la Cámara de Diputados, del Senado y parte también de lo que fue este encuentro que convocó el propio presidente José Antonio Kast para poder abordar la situación de esta investigación por los niños de Haití. En la Moneda, Bio Bio, la radio.
La fuerza de tarea entonces anunciada ahí por el Ejecutivo, encabezada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, que compromete entregar información ampliada y lo antes posible respecto de esta situación que le ha sido encomendada a ella particularmente, pero con participación de todos los poderes del Estado que se reunieron esta mañana ahí en La Moneda.
Revisemos lo que está ocurriendo con la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El también exministro de Hacienda, antecesor a Grau, Mario Marcel, defendió la gestión fiscal del gobierno anterior frente a la comisión revisora de la acusación constitucional contra Grau.
En esta misma instancia, el actual director de presupuestos es José Pablo Gómez. Él aseguró que la actual administración detectó compromisos vigentes por cerca de 2,5 billones de pesos al revisar las cuentas fiscales heredadas de la gestión del expresidente Gabriel Boric. Nos informa Francisca Cárez.
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entró en su recta final. En una de las jornadas más relevantes del proceso, su excompañero de gabinete, el exministro de Hacienda Mario Marcel, y el actual director de presupuestos José Pablo Gómez, expusieron ante los diputados sobre la controversia fiscal que dio origen al libelo impulsado por republicanos y nacional libertarios. Marcel salió en defensa de la gestión económica del gobierno del expresidente Gabriel Boric y advirtió que convertir diferentes en proyecciones fiscales en causal de acusación constitucional podría terminar afectando la institucionalidad del país.
Lo que va a pasar es que va a empezar a retroceder, se van a entregar menos proyecciones, porque si cada proyección es un riesgo de una acusación constitucional, bueno, lo primero que voy a hacer es entregar menos información. Los incumplimientos del 2024-2025 se debieron a insuficiencia de ingresos, no a excesos de gasto.
Una visión muy distinta planteó el director de presupuestos, José Pablo Gómez, quien defendió las correcciones realizadas por la actual administración y explicó que al revisar las cuentas fiscales detectaron compromisos vigentes por cerca de 2,5 billones de pesos.
Encontramos presiones muy altas, también obligaciones que no fueron correctamente devengadas. La suma de todo eso nos llevó efectivamente a una lista de obligaciones por compromisos vigentes de 2,5 billones de pesos.
Pero la jornada también dejó otra señal para el proceso, y es que de los 21 invitados considerados por la instancia, solo 7 aceptaron participar. La presidenta de la comisión revisora, la diputada radical Marcela Hernando, confirmó que la baja respuesta de los invitados obligó a modificar el calendario originalmente previsto y lamentó la situación.
Yo lo siento mucho porque le resta posibilidades de conocer las opiniones de personas expertas. La reunión de hoy día fue muy productiva, escuchamos ambas partes.
En paralelo, la discusión comienza a trasladarse cada vez más al terreno político. Los diputados liberales solicitaron formalmente libertad de acción para definir su postura frente a la acusación, marcando distancia de la redoblada estrategia impulsada por el Frente Amplio. Por ahora, todas las miradas apuntan a la sesión de hoy. Desde las 10:30 de la mañana volverán Mario Marcel y José Pablo Gómez para responder las consultas pendientes de los diputados antes de que la comisión cierre su trabajo y emita el informe que servirá de base para la votación que enfrentará el exministro en la sala de la Cámara el próximo martes.
Volvemos al Palacio de la Moneda donde se encuentra María José de la Barra.
Sí, en este momento está hablando la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, luego de la reunión con el presidente. Escuchamos sus declaraciones.
Que es coordinar estas fuerzas de trabajo con las atribuciones y competencias que cada uno de los organismos tenemos para que podamos investigar dónde está cada uno de estos niños y niñas que ingresaron a nuestro país. Por supuesto que desde el Poder Legislativo le he transmitido lo que ayer se produjo en una reunión de comité donde estaban representados todas las bancadas, todos los partidos políticos, que es ponernos a disposición sin ningún miramiento ni pequeñez. Ya vendrá el minuto de que se asuman las responsabilidades, por supuesto que eso también está avanzando en paralelo, pero hoy todos los esfuerzos desde el punto de vista legislativo van a estar concentrados en tener una ley integral que permita evitar que más niños ingresen en un sistema que sin duda es vulnerable. Lo segundo es facilitar incluso en legislaciones que permitan tener claridad de cada uno de los roles, por ejemplo, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de las policías, de los organismos públicos como la Dirección Nacional de Migración y Extranjería u otros, para que esta situación no vuelva a pasar. Y se nos ha pedido encarecidamente, y se lo voy a transmitir a cada uno de los jefes de los comités de senadores y senadoras, que así como ayer tuvimos una sesión especial abocada a este tema en el Pleno del Senado, podamos también concentrar el trabajo en la próxima sesión especial que ya está acordada y que se va a realizar el próximo martes entre 15 y 16 horas. A esa comisión, a esa sesión de pleno, va a asistir la ministra Wulff, que es la ministra a quien el presidente le encargó la coordinación de todas estas tareas y fuerzas de trabajo. Por lo tanto, hay un plan nacional de búsqueda, de protección, que tiene definidas distintas etapas, que va a liderar la ministra, que tiene por objetivo una coordinación y, por supuesto, un trabajo coherente de cada uno de los organismos y, en definitiva, que podamos encontrar a cada uno de esos niños como primera cuestión, como primer objetivo, y luego, sin duda, que se asuma las responsabilidades del caso.
Senadora Maya,
parte de las declaraciones de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, luego de la reunión que encabezaron los distintos poderes del Estado acá en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo. Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no? Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Varsovien, Sanglas Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Haz de cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl. En este mes del padre, regálale algo que realmente dure. En Romancia, encuentra metal siding, muro bambú y placas UV imitación mármol. Ideales para renovar y proteger su espacio. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja, o en romancia.cl.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
La Comisión de Educación del Senado continúa el análisis del proyecto de sala cuna universal en medio de reparos a su mecanismo de financiamiento y apoyo a los objetivos de la iniciativa. Nos informa Montserrat Tapia.
La Comisión de Educación del Senado continúa la discusión del proyecto de sala cuna, iniciativa que busca ampliar el acceso al beneficio y eliminar las restricciones que hoy vinculan su otorgamiento al número de trabajadoras contratadas por una empresa. Los aspectos del proyecto fueron presentados ante el comité por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, junto a las titulares de Educación y Mujer, María Paz Arzola y Judith Marín, respectivamente. El principal foco del debate estuvo puesto en el financiamiento. El proyecto considera la creación de un fondo de sala cuna que se financiaría mediante una cotización específica compensada con ajustes al seguro de cesantía.
No alcanzan los ingresos para cubrir los costos, o nos endeudamos o bajamos los gastos. Hemos intentado avanzar sobre lo construido, pero también nos hemos tenido que hacer cargos de temas importantes como la sostenibilidad del fondo de esa lacuna que se propone crear.
En el caso de los trabajadores dependientes, mediante una cotización patronal de 0,35%, mientras que para los independientes el aporte se realizará bajo el mismo mecanismo que otros seguros sociales. La fórmula generó dudas entre algunos senadores, quienes solicitaron mayores antecedentes sobre el impacto que tendría los recursos destinados a enfrentar periodos de desempleo. Las aprensiones coinciden con las críticas expresadas por sectores de oposición, entre ellos la senadora DC Yasna Proboste, quien respaldó la creación de una sala cuna universal, pero cuestionó que parte de los recursos provengan del sistema de cesantía.
Es nuestro deber preguntarnos si es razonable aprobar una política pública tan importante para la infancia, además utilizando recursos que hoy día se utilizan para otra función en materia de protección social.
Pese a las diferencias respecto al mecanismo de financiamiento, existe acuerdo transversal sobre la necesidad de modernizar el actual sistema y ampliar la cobertura del beneficio. La comisión continuará revisando las indicaciones antes de avanzar en la tramitación del proyecto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
¿Tu empresa aún paga la cuenta telefónica en IF? Tu empresa merece un servicio de primer nivel, sin pagar de más. Con Workee tienes precio fijo en pesos, tráfico ilimitado y centrales telefónicas en la nube desde 89.900 pesos más IVA, con 10 anexos y agentes de inteligencia artificial para tu negocio. Además, te entregamos líneas corporativas 600 para tu empresa. Solicita tu demo al 800-613-800. Trabaja inteligente, trabaja con Workee.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en Celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en BancoEstado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
8 minutos para las 10 de la mañana.
Habló la Asociación Nacional de Magistrados y pidió no prejuzgar a los 56 jueces que enfrentarán cuadernos de remoción por viajes al extranjero mientras estaban con licencia médica.
Y en paralelo, constitucionalistas plantean que las defensas podrían abrir una vía ante el Tribunal Constitucional luego del cambio de criterio de la Corte Suprema respecto del plazo de prescripción para la revisión de estos casos. Marcela Rojas con la información.
La Asociación Nacional de Magistrados pidió no prejuzgar antes de la resolución de los cuadernos de remoción a los 56 jueces por el caso de las licencias médicas. El organismo pidió que toda determinación de responsabilidades se realice con estricto respeto al debido proceso, la proporcionalidad y las garantías bases del Estado de Derecho. Misma petición que llegó desde la Organización de Trabajadores Judiciales, donde su presidente Marcelo Acevedo apuntó a la falta de medidas de la Corte respecto de casos de corrupción al interior del Poder Judicial y señaló que apoyarán las defensas de los cuadernos de remoción, incluida la del juez Daniel Urrutia, así sea en instancias internacionales.
Vamos a esperar efectivamente que no son los jueces o jueza afectados y a partir de eso veremos si efectivamente nosotros como organización vamos a apoyar esa defensa de estos cuadernos de remoción, ya sea en la misma Corte Suprema o ya sea en otra instancia internacional incluso.
La decisión de extender el plazo de prescripción a 5 años también abrió una eventual vía constitucional para las defensas. Especialistas sostienen que los magistrados podrían recurrir al Tribunal Constitucional mediante un requerimiento de inaplicabilidad previa existencia de una gestión pendiente. Así, cuestionar las normas aplicadas por la Corte Suprema en los cuadernos de remoción. Así lo explicó Catalina Salem, constitucionalista de la Universidad del Desarrollo.
O sea, si lo que quieren impugnar es una regla, un precepto que está en la ley, presentarían un requerimiento de inaplicabilidad que requiere la existencia de una gestión judicial, como sería en este caso el proceso de remoción, o podrían impugnar una norma de un auto acordado y en ese caso entonces presentarían una acción de inconstitucionalidad en contra de ese auto acordado.
El académico de Derecho Constitucional de la Universidad Central, Sergio Fuensalida, coincidió en que los magistrados podrían intentar llevar la controversia al Tribunal Constitucional. Explicó que ello requeriría primero iniciar una gestión pendiente, por ejemplo, mediante un recurso de protección, para posteriormente solicitar un requerimiento de inaplicabilidad respecto de las normas que resulten decisivas del caso.
Los magistrados podrían recurrir a los tribunales de justicia vía recurso de protección y con eso abrir la posibilidad de pedir la inaplicabilidad de alguna norma que sea decisiva en el caso ante el Tribunal Constitucional.
Además de Daniel Urrutia, dentro de los nombres confirmados con cuaderno de remoción abierto se encuentran la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni, Marcela Araya del Tribunal de Alzada de Valdivia, Danay Asbun de la Corte de Santiago y Jorge Delgado de la Corte de Arica.
Inspiración, diseño y tendencias que marcarán una nueva era ya están aquí. No te pierdas la nueva edición de la revista ED. 200 páginas de diseño, arquitectura, interiorismo, paisajismo, gastronomía y tendencias seleccionadas con una mirada editorial contemporánea. Revista ED Nueva Era. Cómprala en bazared.cl.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
El fútbol chileno no se detiene en Biobío Deportes. Hoy, la U busca sacudirse de su último empate y sumar de a tres en su duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera. Aunque enfrente tendrá un rival copero y que ha mostrado un buen fútbol. Desde las 8 de la noche, en directo desde el Estadio Nacional. No te pierdas, Universidad de Chile. O'Higgins, un partido que promete, donde los dirigidos de Fernando Gago buscan acortar distancias con los rivales que están en la parte alta de la tabla. Universidad de Chile, O'Higgins, un duelo electrizante y lleno de emociones. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Bio Bio te conoce. Bio Bio, una amistad que no traiciona. Bio Bio te conoce.
¿Aún no conoces Página 7.cl? Descubre una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce en Página 7.cl lo más destacado en entretención, actualidad, entrevistas exclusivas con tus personajes favoritos del espectáculo y más. ¡Que no te lo cuenten! Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
La amistad de la radio siempre queda.